José Luis Restán.
Hola, Antonio Fly, ¿cómo estás?
Vamos a coger un fly, sí, vamos a coger un vuelo, porque en el espejo nos vais a llevar, José Luis, hasta la India. Bueno, vais a hablar de una primera comunión especial que ha tenido lugar en el estado de Orissa, en la India, en el mismo lugar donde decenas de cristianos fueron asesinados en 2008.
Ha sido coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey, donde se ha celebrado en el distrito de Kandamal, estado indio de Orissa, la primera comunión de un grupo de niños que son hijos de padres y madres cristianos que sufrieron efectivamente la violencia sectaria desatada por los radicales hinduistas en 2008. En esa fiesta llena de alegría, de luces, cantos y danzas, han participado 5.000 fieles llegados de toda la región para celebrar que la sangre de los mártires no fue derramada en vano. Según la agencia Asia News, una de las niñas que recibieron el sacramento afirmó: "Mi padre, que fue asesinado brutalmente durante la persecución de 2008, habría estado muy feliz de verme recibir hoy la Eucaristía". La misa fue presidida por el arzobispo John Barwa, gran figura del testimonio cristiano en la India, que subrayó cómo la gente de Kandamal estuvo dispuesta al sacrificio, incluso hasta la muerte, para dar testimonio del Rey de la Paz y de la Justicia. "Los reyes van y vienen", dijo el arzobispo Barwa, "pero nuestro rey, el Señor Jesucristo, ha venido y vive en todo el mundo. Y nosotros revelamos a nuestro rey en nuestra forma de vivir". En la ceremonia se hizo presente el agradecimiento de toda la Iglesia de la India por ese testimonio de los cristianos de Kandamal, que debería ser una inspiración para cualquier cristiano de esta época. Ese mismo día se llevaba a cabo la jornada de la colecta para las misiones y la Iglesia de Raikia, la que pagó el precio más alto en vidas humanas durante aquellos episodios de violencia, fue la que reunió la suma más elevada, 634.000 rupias, unos 8.000 euros. Y por la noche, miles de personas participaron en la procesión eucarística que atravesó esa ciudad. Pues con esta historia de testimonio, de coraje, de libertad de los cristianos de la India, arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el marco de la COP25, diversas organizaciones eclesiales celebran esta mañana en Madrid un encuentro sobre la cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común.
Tiene lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid, con la participación, entre otros, de Jaime Tatay, Javier Benayas, Tomás Insúa y el arzobispo Miguel Cabrejos, presidente del CELAM. Además, ante la cumbre Manos Unidas recuerda que el 85% de las personas más pobres del mundo, las que más sufren los efectos del cambio climático, vive en zonas rurales y dependen de la salud de los ecosistemas para sobrevivir.
Cáritas se ha sumado al llamamiento de la plataforma del voluntariado a favor del cuidado de las personas y del planeta.
Hoy, en el Día del Voluntariado, demanda una atención urgente al medio ambiente, al hogar que nos acoge, nos alimenta y nos da vida.
Tendremos también noticias desde el Vaticano,
donde esta tarde tendrá lugar la inauguración del pesebre y la iluminación del árbol de Navidad, un abeto de 26 metros de altura con luces de bajo consumo.
En 2012, la próxima muestra de las Edades del Hombre llegará a Sahagún, Carrión de los Condes y Burgos,
con la celebración del Año Santo Compostelano y el octavo centenario de la Catedral de Burgos como hilos conductores.
En Vitoria se prepara la clausura el próximo domingo del año jubilar por los 50 años de la consagración de la Catedral de María Inmaculada.
Además, la diócesis de Vitoria ha publicado una guía para una convivencia más ecológica y respetuosa con el medio ambiente.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos todos los días en el espejo, y en un instante nos vamos a trasladar a ese foro que tiene lugar en la Fundación Pablo VI con el lema "La cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común", organizado por diversas entidades eclesiales para acompañar e incidir en la cumbre mundial del cambio climático que se celebra pues a pocos kilómetros de donde tiene lugar este foro. Enseguida estamos allí.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Este fin de semana,
porque ya en diciembre, la comida de Navidad de COPE, ya la fiesta, la
y juega. Tiempo de juego. Este sábado, Real Madrid, Español.
Extraordinario.
Fútbol Club Barcelona, Mallorca.
¡Ali! Muy buenas tardes.
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor.
¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hoy nos hacemos presentes en ese foro del que ya hemos hablado en el avance informativo que se está desarrollando a lo largo de toda la mañana en la Fundación Pablo VI en Madrid, con el lema La Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado de la Casa Común. En el marco de la Cumbre del Clima, COP25, de la que no paramos de hablar todos estos días, que se desarrolla en IFEMA, a poca distancia de este foro, diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia han querido convocar un encuentro de reflexión, de análisis, cuyo contenido vamos a hablar con el director del Secretariado de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Fuentes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero yo creo que es tomar nota y dar constancia de cuántas entidades de Iglesia de distinto cariz y con distintas perspectivas ya están trabajando, de hecho, en el cuidado de la casa común y en la incidencia sobre estos temas que ahora están en portada de todos los medios.
Bueno, yo creo que es una nota positiva el que nos hayamos reunido tantas instituciones de Iglesia, pero eso quiere decir que ya veníamos haciendo un recorrido, ¿no? Y de hecho, todos los años buscábamos algún momento de encuentro entre bastantes de ellas. Pero hoy es una gracia realmente poder anotar el que Cáritas, Hermanos Unidas, la Confer, Justicia y Paz, Tres Culturas, etcétera, etcétera. No puedo enunciar todas, pero todas están comprometidas en estudiar, en acompañar todo lo que se está realizando también en Madrid estos días.
Uno de los puntos iniciales, un poco el pórtico de todo el trabajo con debates, con mesas redondas, con testimonios de la mañana, ha sido tomar conciencia de que esta cumbre afronta algo que es mucho más que una cumbre climática. Es decir, por supuesto que hay un problema del clima, pero tiene unas implicaciones éticas, antropológicas, sociales y culturales muy profundas.
Sí, yo creo que esta mañana lo que hemos estudiado es cómo para nosotros los creyentes la lectura que hacemos de este encuentro va más allá de lo que se plantean los mismos gobiernos, la misma agenda, ¿no? Y por eso es la razón de que nos hayamos reunido en este foro. Pero ya han salido estas palabras en los debates que hemos tenido, los diálogos, la cuestión antropológica, ¿verdad? Uh-huh. Cómo realmente podemos tener muchos acuerdos políticos, que ya sabemos luego a veces cómo se plasman estos acuerdos, pero realmente si no cambiamos como personas, si no nos implicamos en ese cambio, en esa conversión ecológica, pues difícilmente van a resultar eficaces esos cambios. Y lo que hacemos es medir un poco el alcance que tiene todo esto que se está discutiendo, ¿verdad? De hecho, pues aquí han estado con nosotros representantes de Cáritas Internacional, de CIRSE, y personas que asisten a las diversas cumbres que ha habido, y para hacernos un poco realidad lo que se está desarrollando en IFEMA, ¿no? En la cumbre. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no?
Evidentemente este es un ámbito en el que la Iglesia encuentra conexión con grupos, con personas, con preocupaciones pues de todo tipo, que pueden venir de procedencias éticas y culturales y religiosas muy distintas, pero también es verdad que la Iglesia introduce en este debate una perspectiva propia, quizás centrada en la gran encíclica sobre el cuidado de la casa común, que es la Laudato Si.
Sí, la verdad es que hemos disfrutado de un diálogo sobre lo que es Laudato Si, el significado que tiene en este contexto actual, ¿no? Entonces, ahora estaba oyendo también el diálogo sobre la educación. Uh-huh. Y bueno, la importancia que tiene para nosotros el que veamos el tipo de persona que está bajo esta cultura del consumo en la que estamos, cómo nuestro estilo de vida realmente está comprometido con un mundo mucho mejor, más sano, y ahí, a partir de ahí, la espiritualidad que vive el cristiano dentro de esa contemplación de la creación, porque eso es un compromiso no solo para los ecologistas que se preocupan de las plantas y de los animales, para nosotros es kilómetro cero, por decirlo así, ¿no? Decir la creación, el subrayar como la Sagrada Escritura, este es el comienzo de la vida. Entonces, a mí me parece que esto tiene mucho valor.
Quizás una palabra clave, un concepto clave de la perspectiva con la que la Iglesia entra en este diálogo es ecología integral, es decir, que no se deja fuera dimensiones esenciales también de la vida humana, porque a veces algunos planteamientos radicalizados de ciertos sectores del ecologismo, pues curiosamente parece que desprecian o marginan justamente la dignidad humana.
Sí, realmente eso es lo que los cristianos estamos subrayando en este contexto. Y lo que yo creo que es algo de lo que podemos aportar con más valor, ¿no? El sentido integral, que el Laudato Si, a través de todos sus capítulos, se puede hacer un discernimiento sobre el significado de integral. Pero es que luego en la realidad estamos comprobando que mientras no busquemos ese sentido integral de la creación, de la naturaleza, lo demás va a ser algo puramente accidental o coyuntural y va a depender de un acuerdo que es más o menos firme, ¿no? Entonces, trabajar por ese ámbito, nosotros también meternos en la sociedad civil para proponer algo que tiene que ver con un cambio no solo de estructura, sino de personas. Yo creo que esto es fundamental.
Uno de los aspectos que también han sido abordados esta mañana, una de las mesas redondas, ha tenido que ver con la orientación de las inversiones, que no pueden ser simplemente en búsqueda del beneficio, que por supuesto es un elemento importante, sino que tienen que tener una dimensión ética enfocada al cambio climático.
Sí. Bueno, este es un aspecto que ciertamente los debates de las instituciones que trabajan en este campo tienen mucha relevancia. Y ya se están poniendo algunas medidas, pero los expertos que estaban en la mesa, en el debate, nos comentaban que realmente tenemos que implicarnos también cada uno desde nuestro nivel, porque si estamos esperando solo el cambio de las estructuras financieras mundiales, quizá va a llegar un poco lejos ese cambio. Entonces, bueno, ya se están ofreciendo algunas vías para poder ser coherentes con nuestros criterios evangélicos también. Yo, de hecho, participo en un comité de vigilancia de un fondo ético. Es decir, hay diversas estructuras, instituciones que están aplicando los criterios ambientales, los criterios de respeto a la vida, ¿verdad? El tema armamentístico, en fin, una serie de criterios que para nosotros los cristianos aportan bastante valor en ese debate ético-financiero.
Fernando, una palabra clave para nosotros, para nuestra vida, es la palabra esperanza. Estos días, a veces, algunos se dejan llevar pues por un pesimismo radical, por un catastrofismo incluso, aunque la cuestión, sin duda, es seria. Y el Papa dijo ayer, bueno, el tiempo apremia. Pero la palabra esperanza, ¿cómo brilla también en esta implicación de los cristianos en el cuidado de la casa común?
Bueno, estamos en Adviento. El Papa en todas sus intervenciones realmente aporta lo que es esa dosis de esperanza, y en este campo es donde se hace realidad especialmente, porque nosotros creemos que esto puede cambiar, ¿eh? Uh-huh. Y lo que ya de hecho pues se está empezando, es decir, en la educación, en colegios, nos contaban experiencias de niños que desde una temprana edad ya empiezan a tener actitudes de cambio respecto al uso de las cosas, en fin, todo eso que nos engrandece como personas. Entonces, yo creo que hay esperanza, sobre todo si comprobamos que una de las vías va a ser la educación, ¿no?
Sin duda. Fernando Fuentes es el director del secretariado de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, una de las entidades que se han reunido en este foro para aportar desde la perspectiva de la experiencia de la fe, de la doctrina social de la Iglesia, algo útil para esta reflexión mundial que está teniendo lugar aquí en Madrid. Gracias, Fernando, y un fuerte abrazo.
Gracias,
Luis,
gracias a ti.
Adiós. Es momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de esta jornada. Ya está de nuevo por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues como venimos diciendo, en el marco de la cumbre del clima, diversas organizaciones de Iglesia han convocado ese encuentro bajo el lema La cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común.
Como estamos contando, se celebra desde las 10 de esta mañana en la Fundación Pablo VI. Allí está nuestra compañera Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Iglesia comprometida en la lucha contra el cambio climático, decía el secretario general de la Conferencia Episcopal, para añadir que tenemos que hacerlo en el marco de la propuesta integral e integradora que nos enseñaba el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si y en la que se apunta el peligro de errar las soluciones para frenar el cambio climático.
Y es el pensar que sea la especie humana, llamada así, la que verdaderamente supone el problema y que, por tanto, ante la dificultad para poder resolver nuestros asuntos, lo mejor sea reducir el número de humanos, lo mejor sea hacer propuestas de reducción de lo que significamos las personas.
Monseñor Argüello inauguraba este foro hablando también del clamor de la tierra y el clamor de los pobres.
Que la propuesta del Papa Francisco, desde la fraternidad que compartimos, sea una manera de arrimar el hombro en esta ciudadanía común que compartimos con nuestros compañeros de camino para avanzar en favor de la dignidad humana, del bien común y del cuidado de la creación.
Continúa a esta hora el foro del cambio climático y el cuidado de la casa común con mesas redondas en las que se analiza la implicación de la educación, la economía y la ecología integral para cuidar el planeta.
Gracias, Maribel. Tenemos hoy noticias también que llegan desde el Vaticano,
donde esta tarde se inaugura en el pesebre y el árbol de Navidad. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo está preparado para inaugurar el pesebre de este año, que cuenta con estatuas de tamaño real, y para su realización se han utilizado troncos de madera de las áreas inundadas por las tormentas de la región italiana del Triveneto. En él está representada, lógicamente, la Sagrada Familia, Reyes Magos y Pastores, todo para facilitar la contemplación del nacimiento y fomentar la costumbre de instalar el portal en los hogares y lugares de trabajo, tal como esta misma mañana ha recordado el Papa a los benefactores que lo han hecho posible. Francisco se ha referido expresamente a su reciente carta apostólica, Admirable Signum, aconsejando que pasemos tiempo en esta Navidad contemplando las lecciones que nos ofrece la Gruta de Belén. El imponente abeto de 26 metros de altura ha sido donado junto con una veintena de árboles más pequeños que decorarán distintas estancias vaticanas. A cambio, se replantarán 40 abetos en los bosques devastados por las inundaciones.
Gracias, Eva. Volviendo a casa, la diócesis de Vitoria publica una guía para una convivencia más ecológica y respetuosa con el medio ambiente.
Como nos cuenta nuestra compañera de COPE Vitoria, Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. Consejos sobre consumo eléctrico, movilidad, charlas, difusión de la apuesta ecológica a las redes son algunas de las propuestas de esta guía fácil con la que la diócesis de Vitoria pone su granito de arena en el cuidado del planeta, la casa común, en palabras del Papa Francisco. Luis Antonio Preciado, sacerdote de la Comisión por la Ecología Integral.
El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Esa casa común no es otra cosa que nuestro planeta, el único que tenemos, está muy deteriorado. Nosotros como cristianos estamos invitados a cuidarlo.
Invita a unas buenas prácticas verdes sin tener que esperar a grandes acuerdos entre gobiernos.
Y las edades del hombre llegará en 2021 a Sahagún, Carrión de los Condes y Burgos.
Con el año jacobeo y el octavo centenario de la Catedral de Burgos como protagonistas, el objetivo es convertir a esa ruta Burgos-Palencia y León en espacios protagonistas de esta edición, con lugares destacados como la propia Catedral de Burgos, la Iglesia de Santiago de Carrión de los Condes o el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso en Sahagún.
Pues no habrá que perdérselo. Gracias, Faustino. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a la cumbre sobre el cambio climático de Madrid, en la que en ese mensaje plantea si existe la voluntad política de destinar con responsabilidad y coraje más recursos humanos, financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático y ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las más afectadas. Con sabiduría, realismo y prudencia hay que orientar las inversiones hacia aquellas áreas que realmente salvaguarden las condiciones de una vida digna de la humanidad en un planeta sano para hoy y para mañana. Y como dice el Papa, nos enfrentamos a un desafío de civilización que requiere un cambio de perspectiva para situar la dignidad de las personas en el centro de nuestra acción. Para lograr lo que demanda Francisco en su mensaje, es necesario un cambio cultural profundo, y no lo lograremos con el nihilismo imperante ni con los eslóganes voluntaristas del 68. De hecho, el Papa habla de conversión, una palabra incómoda en nuestro mundo de hoy, pero sin ella, me temo, que todo pueda quedar en una agitación estéril. Así termina nuestro tiempo del espejo.